Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
Muchos nos levantamos esta mañana buscando respuestas y posiblemente muchos nos levantamos esta mañana con intranquilidad, con desconfianza en el corazón. Posiblemente nos levantamos desesperanzados, con problemas, o posiblemente nos levantamos con situaciones muy importantes por resolver. Pues hoy tenemos una pregunta para hacernos y es: ¿en dónde está puesta tu verdadera confianza? Y a propósito de eso, hay un relato en la Biblia muy importante, en Mateo 14, 22 al 33. Yo creo que todos ustedes conocen ese relato donde Pedro camina sobre el agua porque Jesús le dice: ven y camina sobre el agua. Él lo ve a Jesús a la distancia de su barca y le dice: Jesús, ¿eres tú? Y entonces él llega y le dice: sí, Pedro, soy yo. Y él dice: no lo puedo creer. Tú allá, Señor, parado en medio de ese lago y no te estás hundiendo. Y Jesús le vuelve y le dice: sí, Pedro, soy yo. Y entonces Pedro le dice: no, hermano, para que yo le crea, llámame para que yo camine hacia ti y pueda caminar también sobre el agua. Y Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero para mayor confiabilidad, el relato de Marcos, Mateo 14, 22 al 33 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Habían acabado de llegar de alimentar a 5,000 personas. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron: ¡es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y eso nos dice el Señor a nosotros esta mañana: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y continúa el relato diciendo: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y de pronto, hoy podemos sentir el viento fuerte sobre nosotros, y de pronto ese viento fuerte nos hace sentir miedo. Y Dios nos pregunta en esta mañana: ¿en dónde está tu verdadera confianza? Y de pronto, cuando nos preguntamos en dónde está tu verdadera confianza, podríamos responder: en mí mismo, en mi familia. Mi verdadera confianza está en mi esposo, en mi esposa, en mis amigos, está en el trabajo, está en el dinero, está en un político de pronto a propósito de las elecciones, está en mi imagen, en tu juventud, en tu sabiduría, en tus capacidades o en tu propia fuerza. ¿Dónde está tu verdadera confianza? Es la palabra que hoy nos podemos estudiar en este lugar. Pues la Biblia dice, a través de Pablo, que esa verdadera confianza se da porque creemos en algo o en alguien. Entonces, cuando usted confía en alguien, cuando usted cree en alguien, en esa persona deposita la confianza. Pero miren lo que dice la Biblia, que no la podemos dejar en ninguna persona ni en ninguna situación. Efesios 8:12 dice, en Él, en Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Eso quiere decir que la verdadera confianza está en Dios. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿a dónde debo ir? ¿A quién me debo dirigir? Cuando me siento perdido y no tengo en quién confiar, ¿a quién me debo dirigir? Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. A ese lugar nos debemos acercar, al trono de la gracia. A ese lugar debemos ir, al trono de la gracia. A ese lugar nos debemos acercar confiadamente, al trono de la gracia. Y si nos acercamos a la verdadera fuente de la confianza, podemos decir al final de nuestra vida, estoy tranquilo, descanso en el Señor. Sin duda alguna, ustedes podrían decir lo que Pablo dice en primera de, lo que dice el Evangelio de Juan, en primera de Juan 4:17. Dice, el que teme, espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Él nos ha dado ese mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces dice, en este amor se manifiesta plenamente entre nosotros ese amor de Cristo, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Esa es la verdadera confianza. Esa es la fuente de la confianza donde nos debemos acercar. Y en la Biblia también encontramos muchos ejemplos de personajes llenos de confianza, pero de la verdadera confianza. Y entonces está José de Arimatea, que todos ustedes deben conocer, que fue el hombre que se acercó a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús y enterrarlo después de semejante problema, de semejante multitudinaria manifestación que se había presentado por la crucifixión de Jesús. Ese hombre lleno de confianza se acercó a pedir su cuerpo. Y creo que esa es la confianza que Dios nos está pidiendo hoy que tengamos. Lo leo en Marcos 15:43. Dice, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces José bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esta fue una tarea que Dios le puso en el corazón a José de Arimatea, para darle ese lugar de privilegio a Jesús en ese sepulcro preparado especialmente para él. Otras personas con mucha confianza, llenos absolutamente de confianza, son Pedro y Juan, que en Hechos 4:13 los vemos de la siguiente manera. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, o sea, ellos estaban llenos de confianza, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Dense cuenta la verdadera confianza, cómo funciona en este momento. Muchos de nosotros podemos decir, yo no he estudiado, yo no tengo preparación, yo no tengo dinero, yo no tengo nada que ofrecer, no tengo ni siquiera tercero de primaria o quinto de primaria, no tengo octavo de bachillerato, ¿cómo les voy a ir a hablar? Pues la palabra dice que Pedro y Juan, llenos de determinación, llenos de carácter y llenos de la verdadera confianza, hablaron con determinación y carácter de la palabra de Dios. Hebreos 4:31 nos sigue hablando de ellos dos, que después de que los habían metido a la cárcel por predicar la palabra, dice Hechos 4:31, dentro de la cárcel ellos estaban haciendo eso. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Eso es la verdadera confianza. Ese es el resultado de estar pegado de la verdadera confianza. También Hechos 14:3 dice: en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Y Hechos 19:8 nos habla de Pablo y dice que entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Solamente el Espíritu Santo de Dios pondrá en usted el querer y el hacer y la verdadera confianza en quien debe estar puesta. Porque otra vez nos hacemos la pregunta: ¿está la confianza puesta en mí mismo? ¿Está puesta en mis fuerzas? ¿Está puesta en mi esposo? ¿Está puesta en mis amigos? ¿Está puesta en el trabajo, en el dinero, en mis talentos, en lo que yo soy, en lo brillante que soy, en lo inteligente que soy? Pues está en la presencia de Dios. Pero el mundo también entonces nos puede engañar y nos pone a confiar en nuestras propias obras, que es uno de los grandes engaños que podemos tener. Por eso Lucas 18:9 dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces a veces pensamos que por obras vamos a estar confiados y tranquilos en la presencia de Dios, que por obras ganamos lo que no necesitamos ganar por obras. También está el caso de la incredulidad de Israel. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y a veces pensamos que la justicia la podemos alcanzar por nuestra propia mano o por nuestra propia voluntad, pero no es así, no es por obras. Pero también entonces, hablando de las obras y del engaño de las obras, está el imponer nuestra propia justicia. Por eso Romanos 10:3 nos dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y a veces buscamos la fuente de la confianza en el hacer justicia con los demás, en el buscar hacer justicia por mano propia. Y entonces terminamos insultando, terminamos peleando en las redes sociales, terminamos distanciándonos de la familia, terminamos peleando, terminamos separándonos por algo de dinero y buscando la justicia por mano propia. Pero cuando me acerco a la fuente verdadera de la confianza, muestro una actitud de confianza y me doy con confianza y me doy completo y no a medias. Porque de esa manera actuamos cuando tenemos confianza. Nos damos completo y no a medias, sin esperar o sin importar lo que los otros piensen de mí. Así que hoy el Señor nos está diciendo: si la verdadera confianza está en mí, ¿por qué te preocupas de que eres rechazado en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C, de que tú piensas que no le caes bien a una persona o a otra persona, de qué te preocupas si tú piensas y tú crees ahí dentro de ti que no vales para nadie. Dios te está diciendo hoy en esta palabra que la verdadera confianza está en Él. Y entonces cuando encuentro la verdadera confianza, pues soy una persona libre. Me expreso como una persona libre, ando por la calle como una persona libre, sonrío como una persona libre y vivo la vida en abundancia como una persona libre. Y entonces encuentro mi libertad en la fuente de la libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bueno que cuando nos acercamos a la fuente de la verdadera confianza, entonces ya no temo de que alguien hable mal de mí, ya no temo de mostrarme a los demás para ver si les agrado o no, porque me agrado a mí mismo, partiendo de esa fuente primaria de la identidad que es Jesús. Por eso, como lo muestra Pablo, dice en 1 Corintios 9:16, sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mí, por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Y a veces hacemos muchas cosas que parecen como que, qué gran esfuerzo el que estoy haciendo. Qué gran sacrificio el que estoy haciendo para hacer algo por alguien. Pero miren lo que dice la palabra. Es su obligación, es lo mínimo que podemos hacer. Y entonces el verso 18 dice: ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Y miren lo más importante de la humildad. Entre los judíos me volví judío. Y hoy usted podría decir, entre la gente común me volví gente común, porque soy gente común. Porque no tengo nada en especial que me diferencie de cualquiera de las personas que están en este lugar. Esa es la primera parte de reconocer la humildad. Me volví judío entre los judíos, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a esto. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Y miren todo esto, ¿a fin de qué? A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros a veces si estamos en la fuente de la verdadera identidad. Hacernos débiles entre los débiles, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y recuerde que la palabra dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esa libertad, solamente en ella, nos podemos... Solamente en esa libertad nosotros nos podemos congraciar y nosotros podemos tener descanso. Hay tantas cosas que nos apartan de Dios. Y una de ellas son aquellas cosas que a diario nos atormentan. No soy lo suficientemente lindo, no soy lo suficientemente agraciado. De pronto, usted puede decir, yo no tengo plata, entonces ¿qué le puedo ofrecer a la gente? Pero de pronto, usted es una persona llena de gracia, llena de buen humor. De pronto usted es esa persona que en medio de sus amigos siempre brilla y siempre dice, ah, qué chévere que tú estés acá con nosotros. De pronto Dios te ha dado muchos talentos y esos talentos son los que te hacen brillar. Y que hoy no te sientas menos que nadie. Y entonces esas victorias que a veces creemos no ganar, Dios ya las ganó por nosotros en la cruz. Dios ya las pagó con su sangre en la cruz. Perdóname. Perdóname porque he estado apartado de ti. Perdóname porque he sido terco. Porque he sido necio, Señor, perdóname. Perdóname porque había depositado la confianza, Señor, en todo, menos en ti. Y hoy te pido que me ayudes a depositar mi confianza en ti. Hoy te pido que me ayudes a confiar plenamente en ti, acercarme a ti y de ahí no separarme nunca, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia, Señor. Quiero que te sientes en el trono de mi vida y gobiernes. Eso quiero, Señor. Me entrego a ti y te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por tu cruz. Gracias por ese sacrificio que hiciste por mí para limpiarme, para perdonarme y para hacerme una nueva persona y una nueva creación. Y si usted recibió al Señor ahí por primera vez y sintió que el Señor le habló en esta mañana, quiero decirle que eso era el propósito de este espacio que teníamos en esta mañana acá en este lugar. Dejarnos sorprender por su amor incomparable y por su ternura.
Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas, con Cristo soy un vencedor. Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas, con Cristo soy un vencedor.